Siempre puedes practicar surf, episodio 92. Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 92 del lunes 4 de octubre del 2021, programa en el que tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos un invitado muy especial, del cual os diré lo siguiente. Él es profesional de los recursos humanos y el desarrollo de personas y equipos con amplia experiencia en la creación, desarrollo e impartición de programas de desarrollo de talento. Máster en gestión de talento y recursos humanos, experto en Chief Happiness Officer, posgrado en metodologías ágiles, técnico superior en gestión de proyectos de formación, experto en gestión de proyectos y learning, especialización en dirección de proyectos, especialista en emogestión y coaching ejecutivo. Tiene una amplia experiencia como formador en materias relacionadas con el desarrollo de habilidades y competencias, marca personal, recursos humanos, gestión del cambio y comunicación en la empresa. Ha trabajado en muchos sitios y para diferentes organizaciones, algunas de ellas, WeTrainers, Contalento, Cámara de Comercio de Granada, Cámara de Comercio de Sevilla, ESIC Málaga, Universidad de Málaga, Grupo Telepizza, IKEA, Diputación de Granada, INFE Málaga, Fundación Incide, Grupo Inditex, Leroy Merlin, Fundación Fuerte Hoteles, ASAT Salud, Ayuntamiento de Marbella, Fundación Telefónica y un largo etcétera. A sus espaldas, como formador, ha impartido más de 10.000 horas de formación en el ámbito de los recursos humanos, marca personal y el desarrollo de habilidades y competencias en entidades. Hoy, en Siempre Puedes Practicar Surf, tenemos la suerte de contar con Alex Durán. Alex, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, Guillermo. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, lo que tienes a las espaldas, casi me ahogo, Sí. diciendo todas las empresas y organizaciones con las que has colaborado y con las que has trabajado,
Pero porque ya soy mayor. Es por eso solo, Guillermo, porque ya soy mayor y entonces es normal que tengamos tantas horas a las espaldas. Sí, son casi 15 años ya de experiencia y con un nivel bastante, bastante alto. Por lo tanto, de ahí la explicación de tantas horas y tantas organizaciones.
Muy bien. Oye, lo primero que todo, yo quiero empezar con una pregunta off topic, porque hoy venimos a hablar de un tema muy concreto enseguida entramos en él. Pero hay una cosa que, indagando sobre ti, mirando tu página web, tu LinkedIn, etcétera, bueno, es una curiosidad que quiero que me resuelvas. En tu foto de LinkedIn y en tu web llevas una camiseta siempre con una frase muy concreta que dice Life more, worry less.
Efectivamente.
¿Qué utilizas esta frase? ¿Qué significa para ti?
Pues fíjate, creo que nos pasamos la vida muy pendientes de cosas que no tienen trascendencia y dejamos a un lado cosas que verdaderamente son importantes. Cuando me hice la foto profesional para el perfil hace ya bastantes años, porque la tengo que cambiar, pero creo que la frase va a permanecer, consideré que en muchas ocasiones estamos muy pendientes de cosas que no nos aportan valor y poco centrados en lo verdaderamente importante. Y es un mensaje no solo a nivel de vida, de filosofía de vida, sino a nivel de empresa. Creo que las organizaciones en muchos casos están más preocupadas en cosas que no le aportan valor que en lo que verdaderamente le puede hacer crecer, evolucionar y seguir impactando en el mercado. Por lo tanto, es como un mensaje subliminal, Guillermo, que yo lanzo a las personas que miran el perfil para que sean conscientes de la importancia de lo verdaderamente importante, nunca mejor dicho. De ahí el mensaje, no es casual, está todo perfectamente planificado.
Bueno, además que es de aquellos mensajes que seguramente depende de dónde te muevas en redes sociales, como que hay mensajes muy inspiracionales. Pero yo siempre pienso una cosa, y es que aparte de que hay una especie como de moda de lanzar frases inspiracionales, hay algunas de ellas que a veces nos olvidamos en el día a día y que el día a día nos come y que hacer un recordatorio de lo que es realmente importante. Oye, no viene mal a nadie.
Absolutamente. Por eso yo lo puse bien presente. Además, si tú entras en mis diferentes redes sociales, la foto es la misma en todas. Es como para hacer ese impacto muy, muy potente. Y además, no es la primera vez que me lo preguntan porque a la gente le llama mucho la atención lo de la camiseta con mensaje. Además, en una parte tan protagonista de un perfil en una red social. Pero bueno, no es casual. Está hecho para que impacte para que llame la atención como te la ha llamado a ti.
Pues mira, lo has conseguido, Alex. Muy bien. Oye, queremos hablar, o decíamos que una de las cosas que sería muy interesante a comentar contigo, Alex, es hablar de una competencia muy concreta que seguramente se ha vuelto muy protagonista en los cambios del contexto, tanto del mercado laboral como social, que estamos viviendo, que es el learnability. Explícanos exactamente qué es, qué significa y qué tiene de diferente con otro concepto que me comentabas antes, que tiene que ver con la formación continua.
Efectivamente, pues mira, al final lo que nosotros hacemos con la learnability o con ese deseo de desarrollar la capacidad para aprender de manera continua durante toda la vida, lo que hacemos es dotar de personalidad y de valor a algo que efectivamente, Guillermo, hemos venido trabajando durante muchos años, como es la formación continua, pero que nunca antes había sido tan importante como lo es ahora. No solo por el mercado de trabajo y los múltiples cambios a los que todos hemos asistido de manera muy acelerada en este último año y medio, sino porque lo que nos está demostrando el contexto es que efectivamente o tenemos esa capacidad para estar formándonos, reciclándonos y adaptándonos al contexto de manera continua o el mercado nos saca. Es decir, el año pasado tuvimos que hacer una inversión de tiempo y de esfuerzo todos para adaptarnos al teletrabajo, porque si no, en muchos casos nos quedábamos fuera. En plena pandemia todos tuvimos que ponernos las pilas con ese tema. Cuando tú tienes desarrollada esa habilidad para aprender de manera continua, es mucho más fácil aceptar este cambio y gestionarlo de una manera adecuada y que esto no se convierta en un hándicap para tu crecimiento profesional. Lo que hacemos con la learnability, como te digo, es dotarle de esa personalidad y dotarle de esa presencia y de ese valor que en muchas ocasiones, pues simplemente la formación continua se ha visto, como tú bien sabes, Guillermo, como acciones formativas puntuales que están dentro de nuestro plan formativo de la organización, que responden, pues en muchos casos, a una necesidad proactiva y en otros casos a una necesidad impuesta por la organización, pero donde, bueno, pues a lo mejor el grado de implicación de las personas, pues no le ven la importancia, no consideran que sea el adecuado. Cuando trabajamos la learnability, lo que hacemos es desarrollar esa voluntad hacia el aprendizaje para que las personas entiendan que si antes tú, con 25 años, cuando terminabas la licenciatura y el máster, dejabas de estudiar y nunca más te enfrentabas a un proceso de formación más allá de cosas puntuales, hoy en día tenemos que estar en ese modo de beta permanente todo el tiempo y siendo capaces de aprender y habiendo desarrollado una proactividad y una predisposición muy importante hacia el aprendizaje. Ahí es donde yo creo que está el matiz con respecto a la formación continua de todo el tiempo. La actitud podría ser un poco el matiz que podríamos incluir.
Por tanto, hay un tema de contexto, hay un tema muy importante que tú dices, que es tu actitud, tu manera de enfrentarte a esta nueva necesidad, ¿no?, de desarrollar una competencia concreta. En nuestro alrededor también han cambiado muchas cosas. Es decir, antes podíamos adquirir conocimientos a través de libros, a través de ir a la universidad, a través de formaciones concretas. Ahora el mundo de la formación ha explotado con Internet. Total. Y hay mil maneras de formarse. ¿Es más fácil desarrollar esta competencia de learnability hoy de lo que era hace 15 años?
Totalmente. Y para muestra un botón, Guillermo, esto que estamos haciendo nosotros, este podcast que estamos trabajando ahora mismo, se puede convertir en una píldora formativa para cualquier persona que quiera profundizar sobre esto. El aprendizaje informal se vuelve mucho más importante porque precisamente las tecnologías han facilitado que cualquier persona pueda acceder al conocimiento. Nosotros sabemos que nos dedicamos al mundo de los recursos humanos, que antes el conocimiento podía estar muy estancado en determinadas áreas concretas o en determinadas maneras de acceder a él, pero hoy en día desde un canal de YouTube hasta un hilo en una red social, en Twitter, hasta un post que se publica en LinkedIn, pasando por un podcast, pasando por un video tutorial, es decir, cualquier elemento se convierte en aprendizaje. Nunca antes habíamos tenido tanto acceso a la formación y a la información, por lo tanto es importante que aprovechemos ese momento histórico en el que estamos viviendo, donde el aprendizaje y el conocimiento está en nuestro entorno. Lo que sí es importante, y yo siempre hablo mucho de este concepto, Guillermo, es la necesidad de hacer una buena curación de contenidos. Hay mucho contenido, pero no todo el contenido es bueno. Por lo tanto, esa learnability también lo que nos ayuda es a diferenciar, es decir, aquellas cosas que aportan valor y que verdaderamente nos pueden ayudar a crecer, y aquellas otras cosas pues que son humo, pues porque al final Internet es un mundo muy, muy grande y hay cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Pero el learnability también te ayuda a aprender a hacer esa curación de contenido y aprender a diferenciar lo que sí de lo que no. Y te garantizo, Guillermo, que hay mucho que no. Lo que sucede que es que hay que saber identificarlo.
Exacto, seguramente esa debe ser parte de la complejidad. Mira, nosotros hace el último programa de la temporada número 3 entrevistamos a José Luis Alonso Andreano, que está vinculado durante muchísimos años a la Universidad de Mondragón, y hablamos también sobre temas de formación y sobre temas de desarrollo en empresa. Uno de los elementos que Luis nos comentaba es que, hablando pues seguramente de unas aquellas opiniones que a veces salen sobre algunos tipos de másters, que ahora me viene a la cabeza el de Power MBA, ¿no? Que se ha vuelto muy de moda y que como modelo de negocio y startup pues la ha petado muchísimo y salen muchísimos medios de comunicación. Y también es cierto que hay gran parte de la gente vinculada a educación que lo critica, entre comillas, ¿eh? Lo voy a poner entrecomillado, o que no lo ve como la promesa de valor que ellos dan equilibrarlo a un MBA, ¿no? Uh-huh. Y José Luis nos decía, bueno, es que depende del tipo de formación o depende del tipo de acción de desarrollo, los objetivos son diferentes, con lo cual no podemos intentar comparar el MBA de una escuela de negocios en la cual estás un año y medio formándote con un formato de píldoras formativas, de vídeos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué papel crees que juegan estos diferentes elementos formativos en nuestras capacidades y oportunidades de desarrollo?
Efectivamente, Guillermo, yo creo que tú has dado la clave. No podemos mezclar conceptos. Es decir, no es lo mismo un Power MBA donde lo que tú estás aprendiendo es a través de una serie de píldoras, los conceptos más importantes, y donde tú lo necesitas porque quieres seguir formándote, pero quieres hacerlo en un formato muy disruptivo, muy fuera de lo habitual, a, por supuesto, un MBA de una escuela de negocios de un año y medio con una serie de elementos. Pero es que son conceptos totalmente distintos. Es que si los intentamos mezclar, lo que estamos haciendo es equivocarnos desde el principio. Por lo tanto, lo otro atiende a una necesidad que yo quiero solucionar, también se nota en el coste. Es decir, no te cuesta lo mismo un Power MBA que un MBA en cualquier escuela de negocios importante de nuestro país. Es decir, es que también hay que intentar entender eso. Lo que sucede es que a lo mejor yo, para mi necesidad concreta de hoy, me sirve con aprender algunos conceptos concretos e introducirme en ese mundo. Si yo quiero profundizar, probablemente acceda a una escuela de negocios. También una escuela de negocios te va a dar muchas más cosas que no son solo el conocimiento, como es ese networking, esa red de contactos, ese acceder a una profundización del conocimiento mucho más compleja. Es decir, es que son cosas diferentes y claro, el problema es que si las mezclamos así a bote pronto, todas juntas, pues decimos, claro, es que esto no es lo que es, no, ellos no te están engañando, te están diciendo que vas a adquirir unos conocimientos, pero el tiempo de dedicación es el que es, por lo tanto, tu nivel de profundidad en ese concepto va a ser el que te permitan 10-15 minutos diarios. Entonces, pero son cosas distintas y atienden a demandas distintas. A lo mejor es que yo no tengo más tiempo. O Guillermo, no nos olvidemos, o no tengo capacidad económica para acceder a un programa de mayor coste. Entonces, no es ni bueno ni malo, es en función de las necesidades que cada uno tenga, de las posibilidades que cada uno tenga y del nivel de profundidad de conocimiento que uno quiera adquirir. También es cierto que creo que todo este tipo de formatos lo que tienen que hacer es pensar a las escuelas de negocios un poco de carácter más tradicional, es que también tienen que comenzar a entender que el mercado ha cambiado, que el contexto ha cambiado y que las generaciones han cambiado. Y que tú, cuando te enfrentes a un millennial o a un centennial, su necesidad de aprendizaje, su manera de ver el mundo, su manera de comprender el conocimiento y la formación es distinta. No podemos seguir formando con modelos de los años 70 ni de los años 60. Entonces, creo que esto tiene que ser como un toque de atención para todos, para que nos pongamos un poco al día, para que entendamos un poco que cada necesidad pues tiene una posibilidad de ser solucionada de una manera concreta y, por supuesto, que nada es bueno ni malo. Todo es en función de lo que cada uno considere que necesita en cada momento. Pero esto sería un debate largo, tendido, porque bueno, podríamos entrar en muchos matices de cosas que hay que mejorar, de cosas que a lo mejor no son adecuadas. Pero lo que está claro es que yo solo hago una referencia en esto, Guillermo. El Power MBA efectivamente ha explotado de una manera brutal. Habría que analizar el porqué. Es decir, ¿qué lleva a la gente a querer consumir este tipo de formato? ¿Por qué tiene éxito? Y ya después nos metemos en la calidad. Si es bueno, si es malo, si al final del proceso de aprendizaje el retorno del aprendizaje es el adecuado, si eso se traduce en una transferencia al puesto. Esto ya lo podríamos analizar a posteriori. Pero lo que está claro es que lo que planta es una semillita que deberíamos de visualizar, analizar y ver cómo va creciendo. Y bueno, pues que cada uno tome las decisiones que le correspondan dentro de su ámbito.
Como docente, uno de los temas que evidentemente tratas en las diferentes universidades con las que colaboras es el tema del learnability. ¿Qué es lo más difícil de desarrollar esta competencia en el día a día?
Pues fíjate, Guillermo, lo he trabajado tanto en escuela de negocio y universidad como en empresa privada. El último programa que he hecho sobre learnability ha sido con el equipo de IKEA México, que IKEA acaba de abrir en ese país y, bueno, dentro de su Focus Talent Week decidieron hacer una jornada sobre Learnability, precisamente pues porque una empresa que, si la conoces un poco, sabes que el tema de los valores, cultura corporativa, aprendizaje, lo tienen muy en su ADN. Entonces, bueno, llegaban a un país nuevo con una cultura nueva y querían un poco profundizar en este tema. Lo que más trabajo me cuesta a mí hacer entender es precisamente un poco la justificación de por qué la competencia es importante. Porque la gente no entiende que en el momento en el que nos ha tocado vivir, lo que yo aprendo hoy quizás solo me sirva para estos meses. Y dentro de medio año tengo que estar adquiriendo nuevos conocimientos, incluso nuevas competencias. Incluso que todo lo que venía haciendo de una manera se transforme y lo tengo que hacer de otra. Para poder estar al día con eso, tú tienes que estar en constante evolución, en constante aprendizaje. Claro, si yo no tengo desarrollada esa capacidad, me va a costar mucho trabajo. Aquí surge la resistencia al cambio y ya sabemos cómo nos llevamos las personas con los cambios. Por lo tanto, lo más importante es hacer entender a las personas con las que estoy que no es algo puntual, ni es algo de moda, ni es un concepto que ha venido para estar con nosotros unos meses, sino que es algo que tiene que formar parte de nuestro ADN. Es decir, tenemos que entender que si antes la formación o nuestra capacidad de aprender se limitaba a momentos concretos, ahora mismo tiene que ser una compañera de vida durante toda la vida. ¿Por qué han resurgido con tantísima potencia todo lo que tiene que ver programas de especialización, de técnico, de experto, de máster? ¿Por qué hay tanta oferta? ¿Por qué todas se llenan? Porque la gente está empezando a entender que se tienen que estar reciclando continuamente. Porque incluso dentro de mi vida laboral es posible que yo tenga que cambiar de profesión, que tenga que cambiar de sector. Eso va a hacer que yo tenga que estar aprendiendo continuamente. Y como cualquier otra competencia, lo que tenemos que conseguir, Guillermo, es pues que nos pase como cuando conducimos nuestro coche. Que yo me monte en mi coche y de manera inconsciente yo sepa meter las marchas sin que nadie me diga lo que tengo que hacer. Pues lo que tenemos que hacer con la capacidad de aprendizaje es que yo esté en ese mood todo el tiempo y cualquier información que venga y que de manera proactiva yo esté abierto al aprendizaje para que se convierta en algo, en una competencia absolutamente inconsciente. Es decir, yo lo hago porque lo he interiorizado hasta tal punto que ya forma parte de mí. Y esto es lo más complicado, porque después trabajamos en el EPA, en los entornos personales de aprendizaje, en las herramientas que existen. Eso es sencillo, porque al final eso es identificar cosas, ver cómo me ayudan, pero lo importante es convencernos de que esto lo tenemos que empezar a interiorizar como algo fundamental para nuestro día a día. Y te digo, Guillermo, que es lo que más trabajo, la mayor resistencia que hay. Una vez se consigue vencer esa resistencia, lo demás viene casi de manera muy, muy fluida, no hay mucho problema.
Y esa resistencia, la estaba pensando, ¿tiene mucho que ver con las generaciones o no? Es decir, ¿te encuentras habitualmente generación... ¿Tú qué estás? X millennial, por ahí estarás, ¿no? ¿Tú?
Sí, yo soy del 84, somos de los millennials del principio, como dice un compañero.
Yo soy del 80, con lo cual ahí yo ahí fregando el palo. Entonces, ¿te encuentras diferencias entre generaciones? Es decir, un generación X, baby boomers, millennials, centennials... ¿Este concepto del estar aprendiendo todo el rato... ¿Es diferente como punto de partida o no?
A ver, sin caer en una generalización, porque yo conozco baby boomer con muchísima proactividad hacia el aprendizaje y tal, sí que es cierto que yo en la generación millennial, la centennial, que es con la que yo más suelo estar en mi día a día a nivel académico, a nivel empresa, es distinto. Pero sí que es cierto, Guillermo, que yo sí les veo esa proactividad a que tienen alguna circunstancia concreta que no saben y automáticamente sí que tienen desarrollado unas habilidades como, pues espérate que voy a buscar un tutorial para ver si lo puedo solucionar o esto no me funciona, me voy a meter en tal foro a ver qué me dicen. Es decir, como esa inquietud, esa iniciativa para si no sé algo, voy a intentar aprenderlo, sí que es cierto que las generaciones, sobre todo, que son muy nativas digitales, que han crecido con la tecnología, que la tienen muy a mano, sí que la veo con más frecuencia. Pero no quiero hacer una generalización porque también veo a algunos baby boomers que lo hacen. Pero sí podemos decir que por el contexto en el que estas generaciones han crecido y por el acceso que tienen a determinadas herramientas, les resulta mucho más fácil. Pues te pongo un ejemplo. Yo me compro algo de tecnología y probablemente mi madre o mi padre llamarían al servicio técnico para que les ayuden y yo primero intento buscar en foro, buscar en tal, buscar en internet algún tutorial para intentar solucionarlo. Es decir, tengo esa capacidad de apertura hacia buscar una manera de aprender eso que no sé para poder hacer algo y, por supuesto, si llego al punto de que no lo consigo, entonces pido esa ayuda. Pero creo que es un ejemplo así como muy sencillo para entender un poco cómo la generación a la que pertenece te puede un poco condicionar sin ser en algo súper encorsetado ni nada, porque hay de todo. Pero sí que podríamos sacar una línea que nos dice que efectivamente las generaciones más jóvenes, la millennial y la centennial sobre todo, sí que entienden esta apertura al aprendizaje de una manera mucho más sencilla.
Oye, en tu blog hay un apartado en el que hablas de learnability y hablas del ciclo de aprender, desaprender, aprender, ¿no?
Efectivamente.
Tengo una pregunta para ti, que no sé si es fácil o difícil, pero que me apetece hacértela y venía a reflexión cuando lo leía. ¿Cómo se aprende a desaprender? Me parece quizás uno de los temas más complicados, ¿no? El romper el paradigma, sobre todo si son conocimientos muy consolidados, ¿no? ¿Cómo
romper el paradigma, ¿no? A ver, el aprender, desaprender, aprender del que estamos, que es una manera un poco de hacer un titular para poder explicarlo, no se produce como tal. Es decir, tú no te haces una lobotomía en tu cerebro y te sacas conocimiento que tienes. Simplemente lo apartas o lo dejas en un espacio, en un segundo plano, para dar cabida a nuevo conocimiento. Entonces, ahí es un poco a donde vamos con el aprender, desaprender, volver a aprender. Simplemente yo tengo que entender que a lo mejor tengo conceptos o conocimientos en mi cabeza que me han ayudado durante mucho tiempo, pero que esto no está grabado a fuego ni está tallado en piedra. Es decir, pues a lo mejor el contexto ahora ha cambiado, las necesidades de mi puesto de trabajo han cambiado, y con el desaprender a lo que nos referimos es a que tenemos que tener esa apertura a seguir ampliando conocimiento, porque a lo mejor como yo lo hacía es fantástico y me ha servido, pero puede ser que ahora no. Entonces yo tengo que tener esa capacidad de decir, vale, me ha servido, ahora me sirve menos, me tengo que poner las pilas y tengo que intentar adquirir más conocimiento. Ahí es donde yo creo que matizamos lo de aprender, desaprender, aprender. Lo que sucede es que se entiende mucho mejor cuando tú dices tienes que desaprender lo aprendido, no lo desaprendes, eso se queda contigo. Volvemos al ejemplo de conducir, Guillermo. Yo puedo estar 15 años sin coger un coche que probablemente cuando me vuelva a subir, a los 10-15 minutos ya sepa perfectamente volverlo a poner en marcha, porque el proceso yo lo tengo súper interiorizado, lo tengo súper grabado en mi cerebro y simplemente es un poquito de práctica, pero sí que es cierto que a lo mejor he decidido dejar de coger el coche para coger la bicicleta. Entonces, he aprendido a montar en bici, pero ¿esto implica que haya dejado de saber conducir? No, lo que sucede es que se queda en un segundo plano hasta que lo vuelva a necesitar. Entonces creo que va más en ese sentido, es decir, de apertura hacia el nuevo conocimiento y de entender que no es que lo que tengo no me vale, lo que tengo no me sirva ahora, pero posiblemente me pueda servir en el futuro. Lo dejo en un segundo plano y cuando me haga falta lo vuelvo a recuperar y me lo vuelvo a traer al presente para que me pueda ayudar. El ciclo famoso del aprendizaje del incompetente inconsciente hasta la competencia inconsciente, pues un poco ese ciclo del que muchas veces hablamos que es tan importante entender. Pero per se no se desaprende. Es decir, tú puedes tener más fresco o menos fresco el conocimiento, pero no se desaprende como tal. De hecho, tengo algunos compañeros que estudian en profundidad el cerebro, el funcionamiento del cerebro, y bueno, pues hay estudios que dicen que lo de desaprender de esa manera tan tajante no es posible.
Muy bien. Oye, esto de learnability es un concepto del que empezamos a escuchar desde hace probablemente algunos años, ¿no? Como algo, un elemento muy importante de cambio de contexto y de una necesidad. Tú que estás vinculado al mundo de la docencia, pero también al mundo de la empresa, me gustaría saber desde tu punto de vista si esto es algo, si esta competencia es algo que realmente se está pidiendo en el mercado a día de hoy, o esto va solamente a día de hoy de early adopters, de aquellas empresas más punteras que se preocupan por tener personas y profesionales con esta capacidad.
A ver, igual el matiz está, Guillermo, en que no le llaman así, pero sí que es cierto que yo cada vez asisto a más empresas pequeñas, medianas, grandes, multinacionales, donde llamémosle learnability o no, sí que es cierto que se empieza a ver esta preocupación por el aprendizaje continuo, donde los programas de formación, los programas de potenciales, los programas de desarrollo, los planes, se empiezan a tomar como algo importante, es decir, y además no solo la formación en sí, sino el que las personas estén abiertas a ese conocimiento, se empiezan a crear proyectos pues de comunidades de aprendizaje, comunidades creativas, deductivas para generar nuevas ideas sobre temas, que al final ahí lo que estamos ayudando también, en cierto modo, es a generar pues ese germen para que la gente esté en ese beta permanente del que hablamos. Entonces creo que sí que es cierto que han pilotado las grandes porque al final, o las que se dedican a sectores más concretos, más punteros, porque al final alguien tiene que tirar, pero es cierto que es algo a lo que muchas empresas empiezan a sumarse. Llámalo X, llámalo de la manera en que lo quieran llamar, pero en la práctica sí que empiezo a ver comportamientos en este sentido de ese aprendizaje continuo y de esa capacidad de estar abiertos a todo lo que llega, entre otras cosas, Guillermo, porque es fundamental. Es que o estamos ante esa apertura absoluta, continua y constante, o el mercado nos deja fuera. Porque los cambios que vivimos hoy en día van a muchísima más velocidad que hace una década o hace dos. Por lo tanto, o estás en esa capacidad de estar constantemente evolucionando, aprendiendo, adaptándote, actualizándote, o es que es el mercado el que te deja fuera. Por lo tanto, creo que, llamándolo desde diferentes nombres, pero hay muchas empresas en nuestro país. Yo trabajo con empresas muy pequeñas, muy, muy pequeñas, y lo veo. Es decir, veo esa inquietud, que para mí es una muy buena noticia porque creo que han entendido el contexto en el que nos movemos. Por lo tanto, lo que hay que seguir es evolucionando eso y convirtiéndolo en elementos concretos, en planes concretos y en acciones concretas.
No, totalmente. O sea, no deja de ser importante, evidentemente, pues contratar o colaborar con gente que tenga los conocimientos y competencias necesarias para desarrollar su puesto de trabajo, pero aquí tenemos un marrón muy importante. Yo a veces le llamo marrón porque, ostras, pienso, hace 50 años esto era más fácil. ¿Por qué?
Total.
¿Por qué nos complicamos la vida? Bueno, el mundo cambia, el contexto cambia y hay que adaptarse, ¿no? Y al final, aunque yo tenga a alguien que a día de hoy sea perfecto para mis necesidades organizativas, nada me garantiza que esto, y no te hablo en 40 años, que en 2, 3, 4 años esto quede caduco. Entonces, o tengo una persona con esa capacidad o me puedo encontrar con un problema muy importante.
Total.
Tú contabas antes, has dado una pincelada y has hablado del concepto EPA, que también he leído en tu blog, pero me gustaría que me lo aterrizases un poquito más. Hablas de herramientas, hablas del entorno personal de aprendizaje. ¿Qué es? ¿Cómo se utiliza? ¿Y de qué manera nos puede ayudar a desarrollar esta learnability?
Pues mira, Guillermo, al final el EPA es, como bien decimos, el entorno personal de aprendizaje, y al final es ese marco sobre el que tú vas a trabajar ese aprendizaje en el que te quieres introducir y que quieres hacer una constante en tu vida. Y lo que haces es identificar, pues, diferentes elementos que te pueden ayudar a conseguir ese aprendizaje. Más allá, por ejemplo, yo con el equipo de IKEA México lo hablaba, es decir, la empresa, en este caso la vuestra, ofrece muchísimos canales de formación, muchísimas herramientas, muchísimas, pero de manera paralela, vosotros, como protagonistas de vuestro desarrollo profesional, tenéis que trabajar, pues, ese entorno personal de aprendizaje en aquellas temáticas donde vosotros consideréis que tenéis que seguir aprendiendo, y a través de la identificación de qué herramientas tengo a mi disposición, cuánto tiempo le puedo dedicar yo a esto, cuáles son los objetivos que quiero conseguir. Es decir, tenemos que trazar como un plan de acción. ¿Para qué? Porque además yo puedo tener una EPA sin estar trabajando a día de hoy. Yo no puedo estar desempleado o en transición profesional y seguir trabajando mi EPA. Es decir, he identificado qué objetivos tengo yo a nivel profesional o en mi sector, he identificado qué tiempo le puedo dedicar, he identificado qué herramientas tengo a mi disposición. Oye, pues he identificado que sobre mi temática hay un canal en YouTube y un podcast en tal, fantástico, que creo que debería empezar a consumirlo o debería ponerme al día y profundizar y buscar más información a nivel escrita. Es decir, se trata de crearte ese entorno de aprendizaje, ese marco sobre el que tú vas a trabajar, con el objetivo de que, independientemente de que yo esté trabajando o no esté trabajando y mi empresa me pueda proveer o no de formación, o yo en estos momentos pueda tener la capacidad económica para hacer algo que tenga un coste, para seguir aprendiendo sin que eso se convierta en un impedimento. Es decir, sin que ni el dinero ni el estar o no activo profesionalmente se convierta en un impedimento. Y tú lo decías al principio, tenemos la suerte de vivir en una época en la que tenemos millones de recursos a nuestra disposición. Por lo tanto, podemos crearnos una EPA muy potente, muy buena, sin necesidad de incluso invertir, te diría, un euro. ¿Cuántos cursos online masivos en abierto, cuántos MOOC tenemos a nuestra disposición que nos dan píldoras de contenido y que nos las dan universidades y escuelas de negocios de prestigio a nivel mundial? Pero es curioso, Guillermo, porque yo cada vez que voy a un máster, que voy a una clase, que voy y tal, pregunto cuántas personas han hecho un MOOC o cuándo fue la última vez que alguien hizo uno, y el 80% no conoce el concepto. Y estamos en el año 2021 y los MOOC no nacieron ayer. Es decir, los MOOC han nacido hace muchísimo tiempo. Los primeros son de hace muchos años. Entonces, es un poco también, te hace ver el desconocimiento que hay en torno a todos estos elementos y que es importante que los pongamos sobre la mesa. Y cuando la gente me dice, no, es que no tengo dinero, yo en mi post, si la has leído, siempre digo, el dinero ya no es un impedimento para tu formación y para tu crecimiento profesional. Esto te lo compro en el año 1998 o en el 2000, pero en el 2021 no. Porque no es verdad, porque tú puedes acceder a conocimiento de manera absolutamente gratuita. Si somos muy puristas, lo que te cueste la conexión a Internet. Porque hay gente, no, es que yo no tengo acceso a Internet. Es que podemos irnos a cualquier sitio y tener acceso a Internet, si ese es un impedimento. O sea, podemos acceder al conocimiento y afortunadamente hoy en día vivimos en el contexto, la sociedad puede tener muchas cosas mejorables, pero sí que tiene muchas que han evolucionado mucho y que nos ayudan muchísimo. Entonces, se trata de hablar siempre en términos de posibilidades, en términos de opciones, y como te digo, la EPA nos ayuda de una manera fantástica. Hay que trabajarla. Yo trabajo con mis alumnos con un mapa EPA, que es simplemente un lienzo, como si fuera una matriz, un canvas, para que ellos identifiquen, sobre todo para que lo hagan muy visual. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué recursos tengo? ¿Cuánto tiempo tengo disponible? ¿Qué elementos me facilitan poder trabajar en mi EPA? ¿Y qué elementos me limitan poder trabajar en mi EPA? De manera que, casi a modo de itinerario, podamos trazar un plan de acción. Y bueno, la verdad es que no me va funcionando. Yo lo utilizo tanto en las clases, en la universidad, en la escuela de negocios, como a nivel particular, en programas individuales, incluso a nivel empresa. Y la verdad es que al final ayuda. Se trata un poco de tangibilizar algo que puede ser un poco etéreo y convertirlo en algo que la gente pueda utilizar. Y ya te digo, Guillermo, al final está funcionando muy bien porque es una manera de bajar a lo físico todos estos conceptos de los que venimos hablando que nos tienen en cierto modo que ayudar. Pero funciona muy, muy bien. La verdad es que los resultados son muy buenos.
Conecto mucho con ese mensaje. Mira, hace muy poquito recibíamos una pregunta en nuestro podcast de alguien que nos preguntaba si el Departamento de Recursos Humanos tenía la obligación de desarrollar a las personas en una empresa. Y bueno, aparte del debate, yo le decía a esta persona, no es importante lo que haga Recursos Humanos. El desarrollo personal y profesional tuyo es demasiado importante para dejarlo en manos de Recursos Humanos, ¿eh? Yo vengo del área, ¿eh? Pero de alguna manera, si tú pretendes o esperas que sea tu organización, tu empresa, el Departamento de Recursos Humanos, quien se encargue de definir aquellos aspectos que tienes que desarrollar profesionalmente, es tu decisión, pero oye, vas a estar atrapado en la maraña de las prioridades de tu organización. Absolutamente. Y si todo encaja, perfecto, pero si no encaja, oye, pues aquí vas a perder oportunidades y a lo mejor incluso tu propio desarrollo interno no va a encajar con tus voluntades o con tus objetivos vitales. Con lo cual, yo creo que el desarrollo personal y profesional es demasiado importante para que no esté en tus manos, para que lo estés en manos de otros. Y este concepto del PA me gusta mucho, ¿eh? Lo voy a trasladar más, ¿eh? No lo conocía. Total. Y me gusta mucho.
Yo un poco el mensaje que te he dado con esto, Guillermo, y lo pongo mucho, yo utilizo mucho esta frase, es que en el año 2020-2021 ya no nos quedan excusas para no aprender. Es que se han acabado todas. Es que cualquiera que me des, te la puedo deshacer. Porque no hay, porque es que otra cosa es que tú no las conozcas, que ahí puedo estar de acuerdo, pero no existen. Es que nunca el conocimiento estuvo tan cerca de las personas y lo que acabas de decir pues es que forma parte de mi discurso. Es decir, yo no puedo dejar mi desarrollo profesional en mi ligue de turno, que sea mi empresa en la que estoy ahora, porque a lo mejor mañana voy a otra y ¿qué pasa? Que si la siguiente no apuesta por la formación, yo no me formo. Es que no nos podemos permitir ese lujo a día de hoy. Porque es que el mercado te deja fuera. Bueno, tú trabajas en recursos humanos directamente, Guillermo. Yo colaboro y asesoro de manera externa, pero lo veo todo el tiempo. Es que el mercado está dando bandazos constantemente hacia un lado y hacia otro y la empresa pues tiene que ir tomando decisiones. Si yo dejo mi formación y mi futuro profesional en manos de la empresa concreta de turno en la que esté en cada momento, pues estoy tomando una muy mala decisión, muy, muy mala decisión. Yo tengo que liderar mi aprendizaje, mi desarrollo y, por supuesto, yo voy a poner a disposición de mi organización la que sea en cada momento, mi conocimiento, lo que aporto, lo que no aporto. Pero tenemos que cambiar esa idea de no, es que yo, si la empresa no me forma, yo no voy a formarme. Bueno, pues entonces lo que tenemos es un problema de base muy importante, que es un poco a nivel de mentalidad, que es lo que tendríamos que conseguir cambiar.
Alex, oye, desde aquí invito a todo el mundo para que te siga en LinkedIn. Alex es una persona que es activa en redes y que publica cosas que son muy interesantes. Os invito también que vayáis al blog. Alex, si alguien de los que nos escucha dice, quiero saber más, quiero hablar con este personaje para que me cuente más cosas, contactarle, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde te pueden encontrar?
Pues mira, yo siempre remito a todo el mundo o a mi página web, que es www.alexdurana.com, o como tú bien dices, yo soy una persona muy activa, sobre todo en LinkedIn y en Twitter. Tengo perfiles muy activos, publico diariamente. Además, voy contando un poco mi actividad, dónde estoy, qué estoy haciendo, un poco también porque pues, para que se sepa en qué ámbitos estoy trabajando. O sea, que a través de cualquiera de estas plataformas o de la web hay un formulario de contacto o a través de LinkedIn o Twitter, yo, vamos, publico, es que publico diariamente y además publico yo, no tengo los contenidos programados en mi caso ni nada, sino que todo lo que veáis lo estoy publicando yo cada momento, por lo tanto, lo tengo en el móvil, interactúo mucho. Bueno, Guillermo, que contactamos por LinkedIn, él sabe que yo, mi tiempo de respuesta es muy, muy corto, porque yo estoy muy, porque al final necesito estar, porque yo, mis clientes están en esas redes, entonces, por lo tanto, cualquier cosa que necesiten, cualquier contenido que queramos ampliar, yo estaré encantado y estaré encantado de darle esa visión que tengo gracias al haber trabajado no solo no esto desde la teoría, sino desde la práctica, es decir, habiendo trabajado esto con organizaciones en España, fuera de España, trabajándolo ya en los centros educativos donde se está forjando un poco la formación de los profesionales, es decir, que creo que esta experiencia en torno a este tema me capacita para poder hablar un poco sobre el tema, pues con mucha con mucho criterio y bueno, y no me gusta la palabra autoridad, pero sí que es algo que vengo trabajando hace años y que no solo teórico, que es que muchas veces yo huyo, Guillermo, de lo excesivamente teórico, sino que lo he trasladado a lo práctico y lo estamos trabajando con equipos y lo estamos trabajando en programas de potenciales y lo estamos trabajando desde muchas perspectivas. Entonces, bueno, a disposición de quien necesita ampliar, por supuesto, siempre.
Pues ya lo sabéis, en LinkedIn y Twitter, ahí encontráis a Alex Durana. Alex, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Ha sido un placer tenerte aquí.
Muchísimas gracias, Guillermo, a vosotros.
Y espero que te podamos ver muy pronto, más adelante, si te apetece también volver.
Claro que sí, será un placer.
Un placer, Alex, que vaya muy bien.
Gracias.
Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, os invitamos a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tienes algún tema o alguna pregunta concreta. Lo puedes hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com/contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, ¡feliz día!